25 años desde la primera edición en Radio Funi.
Se compone de una entrevista y de una tertulia.
En el presente, también cuestionando.
Se ha comido todo el guiso de la olla. ¿Por qué no friega ahora un poco las piedras y yo como?
El futuro, el aquí y ahora, en un contexto incierto. La luna sale a tiempo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, con redifusión en más de 14 emisoras. Presenta y dirige Enrique Tebar.
¡Ey!
Bienvenido, bienvenida a la Luna Sale a Tiempo. Saludos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Bislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el estudio de los efectos de la mochila sobre los parámetros de locomoción en escolares de primaria. Tendremos como invitada a Eva Orantes, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula «Informar bien sobre suicidio en los medios de comunicación reduce la incidencia», del que es autora la periodista María Miret, que ha sido publicado en El Salto y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, incidirá en el contenido del artículo en «A pie de página». Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CED Sala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Manuel Castro, preso torturado en la dictadura chilena, y Aldo Parada, activista social chileno. La historia que nos une la dedicaremos al libro Manuel Ciges Aparicio y la masonería, juzgado después de asesinado. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, ha entrevistado a su autor, Virgilio Tortosa, doctor en filología española. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula El mismo tipo de miedo en la mente. Será interpretada por Sofía Tebar como narradora y Lucas del Castillo en el papel del maestro. Otras luces se lo dedicaremos a conocer la economía del bien común. Hablaremos con Antonio Gómez, miembro del nodo de comunicación de la Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paca Pascual Navarro, diplomada en profesorado de educación primaria, nos introducirá a la poesía de la polaca Wisława Szymborska. ¡Ey!
La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas alternativas. sostenibles e innovadoras en el medio rural. En la España vaciada, el derecho y la necesidad de dotarla de servicios públicos.
Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escribirle yo a ella a través de esta botella.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Han atado nuestras manos con las mismas manos con las que acarician a sus hijos.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es el estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada titulado Efecto de la carga de la mochila sobre los parámetros de locomoción en escolares de primaria. Nos acompaña Eva Orantes, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada, que es una de las investigadoras de ese estudio. Buenas tardes, Eva.
Hola, buenas tardes, y agradecerte muchísimo el interés.
Gracias a ti. ¿Qué equipo han compuesto de investigadores para hacer este estudio?
Pues principalmente este estudio está formado por un equipo de biomecánicos que se encargan de analizar el estudio del comportamiento humano, de los movimientos humanos, y sobre todo el investigador principal y el principal autor de este trabajo, el profesor José María Heredia.
¿Y qué finalidad, Eva, tiene este trabajo?
Los objetivos que nos planteamos, por un lado, queríamos conocer las distintas adaptaciones, tanto a nivel de postura como de locomoción, que los escolares sufrían cuando llevan una mochila y un carro con distintas cargas. Todo esto lo comparábamos con una condición normal en la que el niño caminaba sin ningún tipo de carga y sin ningún tipo de implemento. Y por otro lado, completamos este estudio pretendiendo conocer la realidad a la que se enfrentaban los escolares día a día. Es decir, qué usan para ir al colegio, cómo se desplazan, qué percepción tienen ellos del peso de su mochila, la prevalencia de dolor de espalda. Y una vez hemos dispuesto de toda esta información, nos permite tener una aproximación más real a este contexto donde se está llevando a cabo la investigación.
¿Inicialmente salíais con alguna hipótesis?
La hipótesis que disponíamos, según otros estudios científicos también habían demostrado, es que los escolares se solían enfrentar a un elevado peso de la mochila, mayor que el de las recomendaciones. Las recomendaciones están entre el 10 y el 15% del peso corporal de los niños.
Vamos, si te parece, a la muestra. ¿Cómo se realizó la convocatoria?
Pues contactamos con algunos colegios del entorno de Granada, todos ellos fueron colegios públicos, y la respuesta, la verdad, que hay que reconocer que fue favorable en casi todos los casos. Entonces comenzamos una selección de la muestra, fueron niños sanos, todos ellos estaban matriculados en algún curso de educación primaria, de 6 a 12 años, y una vez que aceptaba el consentimiento de este proyecto, realizaban una visita a nuestro laboratorio de biomecánica, que era donde se llevaban a cabo ya todas las pruebas experimentales.
En total hubo 78 escolares, ¿no?
Sí, 43 niños y 35 niñas.
Los ejercicios, las prácticas, los ensayos se realizaron en diferentes sesiones durante la semana, ¿no?
Se realizaron una sola sesión, ya que el tiempo que los escolares estaban caminando era un tiempo muy corto en el que no había fatiga. Lo que sí que se hacía era, entre las distintas condiciones, dejar un amplio tiempo para que el niño se recuperase y pudiese afrontar la siguiente prueba sin ningún tipo de fatiga.
En las pruebas se determinó la grasa y la masa muscular del niño.
La mayoría de los escolares tenían unos niveles de porcentaje de grasa un poco por encima de los recomendados. Lo que pasa es que el tema de la composición corporal no ha sido nuestro objeto de estudio por ahora, y lo tenemos para un análisis futuro.
En el ensayo, Eva, se determinó esa postura que tú decías y las adaptaciones que llevaba el niño para llevar las mochilas.
Nosotros lo que utilizamos es una tecnología que además ha importado de las películas de Hollywood, de las que utilizan animación en 3D. Entonces nosotros lo que se le aplicó fue al sujeto con unos marcadores reflectantes que son del mismo material que el chaleco de los coches. Nosotros tenemos una cámara, un anillo de cámara infrarroja que capturan la posición de esos marcadores que están colocados sobre el cuerpo del niño. Una vez que hemos construido un modelo biomecánico, pues hemos analizado tanto el tórax, la pelvis, rodillas, tobillos, y hemos analizado los movimientos en las tres opciones que nos da el análisis del plano, el análisis biomecánico, y entonces hemos obtenido que las principales adaptaciones que se producen cuando se lleva la mochila es, por ejemplo, un aumento en la flexión del tronco, en la flexión de la pelvis, de la cadera, y aumenta la flexión de la rodilla para amortiguar esa carga. En principio son variables que, buscando una explicación, por ejemplo, un aumento de la flexión del tronco puede estar relacionado con un aumento de la presión intervertebral de la espalda del niño. En definitiva, un aumento de la carga que soporta el niño en la espalda. En el caso del carro, hemos realizado el mismo análisis biomecánico y hemos comparado con el que se produce transportando la mochila con las distintas cargas. Y hemos obtenido que las adaptaciones que van asociadas con el transporte de una mochila y de un carro pesado son de menor magnitud en el caso del carro y se producen mucho menor número de adaptaciones. En definitiva, parece ser que todos los efectos, las adaptaciones relacionadas con un transporte excesivo de la carga, se produce con mayor incidencia en el caso de la mochila.
También se les aplicó una electromiografía, ¿no?
Sí, la electromiografía nos permitía ver la actividad muscular que se producía en cada uno de los músculos que seleccionamos, la parte de la espalda y la parte delantera, por ejemplo, las abdominales, para ver un poco la compensación que hacía el niño de esa carga. Igual que pasa con el tema de composición corporal, todos estos datos están aún analizándose, ya que el número de datos que tenemos es enorme.
Un dato significativo es que el 23% de los niños llevan una mochila o carro con carga superior al 20% de su peso.
Claro, y además este caso es especialmente elevado con las niñas, ya que una de cada cuatro carga más del 20% de su peso corporal, siendo este un dato que está muy por encima de las recomendaciones para niños.
Y que el 47% de escolares transporta peso mayor al recomendado.
Totalmente. Falta por parte tanto de los padres como de la comunidad educativa, de la comunidad escolar en su conjunto, un aumento de la concienciación que supone para los niños este sobrepeso. Porque en preguntas que le hacíamos sobre la percepción que ellos tenían sobre su mochila, casi 100% de los usuarios de mochila, por ejemplo, sienten que su mochila es demasiado pesada y el 85% se sienten cansados cuando la llevan. Aunque en el caso de los carros este porcentaje fue relativamente menor, es un problema que nos debe preocupar, ya que nuestros escolares tienen una percepción muy negativa de un hecho diario.
Eva, y en cuanto al dolor de espalda, ¿qué porcentaje se reparten entre los niños que llevan mochila y carros? ¿Qué decían?
Sienten dolor de espalda casi la mitad de los escolares que usan mochila. En el caso del carro, esta prevalencia se vio reducida a 3 de cada 10 escolares. Aún así, se podría decir que es una prevalencia bastante alta, casi la mitad.
¿Y a medio y largo plazo qué consecuencias puede tener esta acción de cansancio, de dolor físico, de posición incorrecta en los niños y niñas?
Pues si estas adaptaciones posturales se mantuviesen durante mucho tiempo y además a lo largo de los distintos años que componen tanto la educación primaria como la educación secundaria, podríamos estar ya tratando con problemas posturales que se han convertido ya en estables, que se mantienen a lo largo del tiempo en los escolares, dolor de espalda. Este dolor de espalda además corremos el riesgo de que se siga sufriendo en la edad adulta, como se dice en muchos estudios. Y aparte también hay otros científicos que incluso lo relacionan con un aumento del tiempo que pierden los escolares en clase, con unos sentimientos negativos de los escolares padeciendo dolor de espalda, mucha molestia en la zona de los hombros, en la zona de las lumbares. Y sobre todo creemos que se puede corregir, que es algo fácil y que debemos seguir investigando para mejorar un poco la calidad de vida o el sentimiento de esos niños ante un hecho diario y cotidiano que es llevar una mochila al colegio.
Entonces, Eva, ¿qué recomendación se extrae principalmente de ese estudio que habéis realizado?
Sobre todo lo que yo diría es que tanto si los escolares usan carrito como mochila, que lo usen dentro de las recomendaciones. Los papis se tienen que preocupar por pesarle cada X tiempo la mochila a su hijo y revisando cosas que seguro no necesitan llevar al colegio. e intentar que lleven un peso recomendado. Dentro de esas recomendaciones de carga, que estarían entre el 10 y el 15% del peso corporal de su hijo o de su hija, sí que parece ser que el carro escolar sería una buena opción para los escolares. Hay que tener también en consideración que el estudio que nosotros hemos realizado es a nivel de suelo, no se ha analizado escaleras ni demás condiciones que puedan enfrentarse los niños a diario.
Y si hablamos de alternativas, se va a este peso excesivo que llevan los niños y niñas en las mochilas y en los carros, ¿qué pueden hacer los padres, los colegios, para intentar minimizar ese impacto contra la salud de los alumnos y de los hijos? ¿Las taquillas, por ejemplo, sería una alternativa, que tengan taquillas allí en los colegios?
Totalmente. El uso de taquillas, y además concienciar y usar en esas taquillas para dejar los materiales que no se usan, para dejar todos los materiales cuando llegamos al colegio y entre clase y clase, pues podemos coger nuestros libros que nos corresponden y llevárnoslo a nuestra aula, sería muy recomendable. Además, otros estudios han demostrado que el uso de taquillas reduce considerablemente el peso de la mochila escolar que llevan los niños. Por otro lado, también el uso de recursos didácticos que proporcionan las editoriales de libros, como por ejemplo que los padres tengan acceso a los libros en PDF para que lo puedan usar en casa, también puede ser una buena opción. Es decir, los escolares podrían mantener los libros en el colegio en todo momento y en casa podrían trabajar con los documentos en PDF que tienen de las editoriales. También concienciar a los alumnos de que lleven lo necesario al colegio, aunque tengan que llevarlo los libros de un lugar a otro, que solo mantengan lo necesario en su mochila.
Has dicho anteriormente que sigue la investigación. ¿Qué proyectos tenéis con esas nuevas iniciativas?
Pues la idea que ahora mismo estamos llevando a cabo es el análisis de esas mismas condiciones, es decir, llevando un carrito y una mochila con el 10, 15 y el 20% de su peso corporal, pero ahora lo queremos analizar en condiciones de fatiga, es decir, si yo tardo en ir 10 minutos o 15 minutos de mi casa hasta el colegio caminando, ¿qué me produce el caminar un tiempo determinado llevando el carro y llevando la mochila? Es decir, nosotros con este estudio hemos visto caminando un corto periodo de tiempo, pero queremos ver qué efecto tendría ese uso del carro de la mochila a lo largo de un mayor tiempo de uso.
Eva, si algún excursante está interesado en acceder a este estudio, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de mi correo electrónico, que es maebor@ugr.es. Si me buscáis por Google, seguro que no tenéis problema en encontrarme. Y aparte, contactando con el Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud, que es ahora mismo donde se están realizando todas las investigaciones referentes a este tema.
Eva Orantes, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada y una de las investigadoras del estudio Efecto de la carga de la mochila sobre los parámetros de locomoción en escolares de primaria. Gracias por tu intervención y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias, y si me permite, finalizo ya agradeciendo a todos los padres y los niños que han participado en este estudio, que la verdad que hemos tenido una acogida y un gran interés por parte de todos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eva. Un saludo. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Informar bien sobre suicidio en los medios reduce su incidencia, del que es autora la periodista María Miret, que ha sido publicado en El Salto y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
Hablemos del suicidio, pero hablemos bien, dice Gabriel González Ortiz, miembro de la Comisión Inter institucional para la prevención de las conductas suicidas del Gobierno navarro. En su reportaje, Informar sobre el suicidio, rigor, respeto y responsabilidad, publicado en Cuadernos de Periodistas de la Asociación de la Prensa de Madrid. Este periodista del Diario de Navarra propone que los medios comiencen a hablar del suicidio. ¿Por qué? Ya se está hablando del suicidio, pero no lo hacen precisamente los más indicados. Por eso creo que los medios de comunicación, asesorados por los profesionales que saben de este tema, debemos dar un paso al frente, ejercer nuestra jerarquía y cumplir con nuestra función de servir a la sociedad. Tenemos que contribuir a cambiar la conversación pública en torno al suicidio. Y reconoce que poco a poco los medios se van involucrando. Abordar informativamente el suicidio contribuye a reducir su incidencia. Y es que los medios de comunicación tenemos un papel que cumplir. Evitar el espectáculo, que no ayuda a comprender la situación, es una de las primeras normas. Necesitamos adaptar las recomendaciones a los medios de comunicación, dice la periodista Graciela Almendral, fundadora y directora de Indagando Televisión, que pide que se imparta formación a los periodistas porque los medios de comunicación queremos hablar de suicidio, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Reconocía la presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud en el debate El suicidio, tabú inexplicable y asignatura pendiente, organizado en 2020 por la Fundación Foro de Foros. Salud Mental España exige a los medios que aborden las informaciones sobre suicidio con responsabilidad y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, FAPE, pide que se sigan las normas del Código Deontológico. El Ministerio de Sanidad Español ha solicitado a los medios de comunicación que hablen abiertamente sobre el suicidio y para ello les ha dado un decálogo que incluye consejos como informar con responsabilidad, evitar el sensacionalismo, no simplificar la realidad, cuidar el lenguaje, no dar detalles, aportar datos y testimonios oficiales, desmentir mitos y falsas creencias y tener cuidado con las redes sociales, así como ofrecer información de ayuda, incluyendo referencias adicionales. Su manual de apoyo para profesionales de los medios de comunicación incluye una serie de recomendaciones, mientras que la agencia EFE pone a disposición de sus clientes una guía para el tratamiento informativo del suicidio, en la que recuerda que la experiencia común en todas las actitudes suicidas es un intenso sufrimiento emocional, por lo que la intervención de profesionales y el apoyo emocional pueden salvar vidas. Hay que prestar atención a los pensamientos y conductas suicidas para abordarlos y prevenirlos. Se lee en el documento que recomienda no informar de una muerte por suicidio como un mero suceso, sino contextualizarlo como un problema de salud pública. La agencia se compromete a atribuir un fallecimiento a un suicidio solo cuando tenga confirmación de fuentes fidedignas, evitar expresiones morbosas y sensacionalistas y no describir de forma detallada el lugar ni el método empleado, además de respetar la intimidad y el dolor de las familias de la víctima, informando con respeto del sufrimiento que genera quien se suicida en su entorno y usando imágenes de su vida y no de su muerte. Se trata de visibilizar y sensibilizar con respeto hacia las familias, sin informar de manera repetitiva ni como si fueran sucesos. El suicidio es un fenómeno complejo y multifactorial y nunca es el resultado de un solo factor, por lo que es importante no simplificar las causas ni crear estereotipos. No todas las personas que mueren por suicidio sufren un trastorno mental. ni es una forma de llamar la atención o un acto impulsivo, sino que se puede prevenir buscando ayuda. Por eso se debe informar con un enfoque positivo, dando espacio a testimonios esperanzadores de superación, tal y como pide el Ministerio de Sanidad de España. Por su parte, EFE se compromete con la prevención y las informaciones de la Agencia sobre Suicidios. Incluirán un párrafo donde se indicará que, en caso de emergencia, riesgo inminente o intento consumado, hay que llamar al 112. La Unión de Periodistas Valencianos propone algunas pautas para mejorar la forma en que los medios de comunicación abordan la prevención del suicidio y recuerda que los intentos de suicidio no son noticia. No se deben difundir las cartas de despedida ni las notas de suicidio. Sí es noticia cuando el hecho tenga interés público, por lo que se debe buscar testimonios y fuentes científicas y alfabetizar para acabar con el estigma, informando sobre cuáles son los factores de protección y los de riesgo. Aunque la información sobre el suicidio no debería ocupar un lugar destacado, sí puede aparecer en el titular siempre que no sea sensacionalista. Un tratamiento informativo preventivo ayuda a normalizar este tipo de muertes. Los 14 principios para informar adecuadamente en caso de suicidios de interés público fueron postulados en un documento publicado por la Asociación Americana de Suicidología, que aconseja no referirse al suicidio como un problema creciente, una epidemia o en aumento vertiginoso. Estas son algunas recomendaciones. Comparta un mensaje esperanzador recordando que el suicidio se puede prevenir. Transmita que los comportamientos suicidas pueden reducirse con apoyo y tratamiento de especialistas en salud mental. Proporciona información útil, como señales de advertencia o factores de riesgo de suicidio. Proporcione el número de teléfono, la línea que en su ciudad o país ofrezca servicios de prevención del suicidio. Utilice el lenguaje preferido por los expertos en salud mental.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Informar bien sobre suicidio en los medios reduce su incidencia, del que es autora la periodista María Miret, que ha sido publicado en El Salto. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos comentará a pie de página algunos elementos del contenido del artículo que acabamos de escuchar, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
Comenzaremos aportando algunos datos sobre la autora. Es periodista autónoma, freelance, internacional, especializada en salud, licenciada en Ciencias de la Información, Periodismo y máster en Comunicación y Salud. Tiene experiencia como redactora en medios, donde ha trabajado en información educativa, internacional y salud, sector en el que se ha especializado desde 2008. También ha ocupado diversos puestos de comunicación en salud y proyectos europeos de investigación en salud mental. Se ha especializado en la humanización de la medicina, la medicalización de la vida y los determinantes sociales de la salud. Como periodista freelance, escribe sobre salud mental, emocional y de la mujer. Aborda temas de salud, bienestar y estilos de vida saludable como desarrollo personal, cuerpo-mente o espiritualidad. Es creadora de Almas Rotas, un proyecto de periodismo y salud mental. ha investigado los campos de refugiados españoles en Francia y la deportación de españoles a campos de concentración. En el artículo, Miret hace referencia al Código Deontológico, que es un documento que recoge un conjunto más o menos amplio de criterios, normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. Del mismo modo, se menciona a la Agencia EFE, que es una empresa informativa multimedia con una red de periodistas mundial. Más de 2.000 profesionales de 60 nacionalidades trabajan 24 horas al día y 7 días por semana desde 180 ciudades de 110 países y con 3 mesas de edición en Madrid, Bogotá y Bangkok, servicio multimedia en inglés, para ofrecer sus productos a clientes de los 5 continentes. EFE distribuye 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos, texto, fotografía, audio, vídeo y multimedia que llegan diariamente a más de 2 millares de medios de comunicación en el mundo, con una audiencia potencial de 250 millones de personas. Seguidamente, la autora menciona el término estereotipo, que según la Real Academia de la Lengua, RAE, es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. De igual forma, aparece en el texto la palabra estigma, que según la RAE, en una de sus acepciones, significa desdoro, afrenta, mala fama. Finalmente, en el contenido del escrito figura la Unió de Periodistes Valencians. La periodista lo escribe en catalán y según la Fundación del Español Urgente, Fundeu, RAE, los nombres de las instituciones o asociaciones en lengua catalana se escriben con mayúscula inicial y en redonda, al tratarse de nombres propios. También es posible hacer alusión a estas entidades con denominaciones en castellano.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, Vicente y Enrique. Y bona vesprada a totes les amigues i amics que tornem a retrobar-se després d'este parèntesis de vacances en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Esperem que ho heu passat molt bé i vinguem amb forces per la tardor que ens espera. El pasado lunes 11 de septiembre se cumplieron 50 años del golpe militar en Chile. Es una fecha que permanece en la memoria colectiva, tanto a nivel nacional como internacional.
Para iniciar el programa de hoy, escucharemos la voz del presidente Allende en su última locución.
Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.
Estos 50 años después del golpe militar, Chile conmemora este aniversario con un compromiso de búsqueda de los desaparecidos, que es un gesto de esperanza para los familiares. Hay entre 1.000 y 1.500 desaparecidos todavía de la dictadura. Para hablar del tema tenemos a Aldo Parada, activista social y antiguo amigo de Tetzala, que ya ha estado entre nosotros en otras ocasiones. Buenas tardes, Aldo. ¿Qué tal estás?
Hola, Carmen. Bien. Buenas tardes acá también. Muy bien, gracias a Dios. Viviendo el 11 de septiembre ya con una gran marcha que hicimos en Talca, conmemorando el golpe militar, los atropellos a los derechos humanos, las desapariciones de nuestros compañeros, que aún la derecha se niega a solidarizar con aquellas familias que están buscando a sus seres queridos.
¿Cómo lo ha vivido la población este aniversario?
Chile lo ha vivido en cierta medida dividido. Hay una derecha fuerte que tiene un poder mediático fuerte también, no reconoce las violaciones a los derechos humanos, no asiste a un acuerdo con el gobierno. Tenemos dos sectores que empatizan con la gente que ha sufrido durante más de 50 años por la pérdida de sus seres queridos y una derecha que es totalmente intolerante, no acepta acuerdos, no reconoce, es negacionista. En Talca, en la ciudad donde yo vivo, tuvimos una marcha de 1.000 personas que marchamos en forma pacífica y recordamos a nuestros desaparecidos.
Han habido diferentes actos, tanto institucionales como también de colectivos de derechos humanos, colectivos de organizaciones que han colaborado. ¿Qué actos han sido, para tu opinión, los más significativos o emotivos?
La más significativa es el homenaje que se hizo a los caídos del 73 y de toda la dictadura en La Moneda con el presidente Boric y su invitado, el presidente de México, el presidente de Perú y el presidente de Uruguay también, y muchas autoridades de Latinoamérica que reconocen las atrocidades que se cometieron en la dictadura del general Pinochet.
También tenemos en el programa a Víctor Manuel Castro, exonerado político y detenido en el golpe de Estado en 1973, y que esperamos nos comparta su experiencia. Buenas tardes, Víctor Manuel. ¿Cómo se encuentra?
Buenas tardes, me encuentro bien, muy bien.
Bienvenido al programa Nuestro Norte Sin Sur. Nos gustaría que nos dijera cuál fue su experiencia cuando le detuvieron.
Yo estaba trabajando en una empresa estatal, CONAF, la Corporación Nacional Forestal, y a la vez hacía clases en la Universidad Técnica del Estado en el 73, en forma vespertina, algunas carreras. Era muy joven, 26, 27 años a la fecha. Era el profesor más joven de la universidad, estaba recién partiendo, era part-time, hacía algunas clases. Yo soy contador auditor y diplomado en agronegocios. Y el día 12 o 13, el 13 fue, de septiembre, por la radio se escuchó un bando que decía que todos los profesores de la Universidad Técnica del Estado de Talca, la región del Maule, debían presentarse al regimiento. El que no se presentaba tenía que aceptar las consecuencias que le pudieran pasar si no aparecía en el regimiento al otro día a las 9 de la mañana. Pues bien, yo fui a las 9 de la mañana, pensé, dije, somos profesores universitarios, no creo que nos pase nada, ¿qué nos va a pasar? No hemos hecho nada. Nos recibieron y nos metieron a la piscina que estaba sin agua, a todos los profesores más de 70, y ahí estuvimos parados todo el día. En el fondo de ahí nos iban sacando a interrogar. Hay cosas que uno recuerda que no sé si te dijera cómo, con cierto dolor o con ciertas preguntas que tú tienes que hacerte al futuro para que nunca más sucedan estas cosas. Estábamos en la piscina, habían 4 soldados en cada punta de la piscina arriba y apareció un teniente. Hay cosas que son como para contarlas, a lo mejor sin odio. Apareció un teniente de militar y se empezó a pasear por arriba y empezó a mostrar todas, yo creo, sus frustraciones como persona. A lo mejor nunca llegó a la universidad y se fue a la escuela militar, anda a saber tú. Le decía a los pelados, le hablaba en voz alta, les decía: pelado, estos son los que se creen intelectuales, estos tales por cuales los echaba garabato. Estas mierdas solamente sirven para meterle cosas en la cabeza a la juventud. Estos carajos no sirven para nada, no saben tomar un martillo, no saben tomar un serrucho. Estos son lacras de la sociedad. Y hablaba y hablaba. De repente dice: a ver tú, me vio que era el más joven del grupo, porque habían profesores de edad, académicos de experiencia y todo. Yo estaba recién entrando a la universidad, hacía un año y medio, haciendo clases, y me saca y le dice a un pelado: anda a buscar las tijeras de pasto. Y parte corriendo un pelado a buscar las tijeras, me pasa las tijeras y me dice: ya, ahora aquí vas a ver, pelado, que esto es inútil, no sirve para nada, corta el pasto. Yo mi cluquillo iba de terno, de corbata, muy elegantito como profesor, y me empiezo a cortar el pasto el cluquillo y me ha llegado una patada que no te digo nada, casi me enterró con la tijera. Me dijo: así no se corta el pasto, se corta hincado. En el fondo era matarte psicológicamente, o sea, demostrarte que ellos ahora mandaban, que ellos tenían el poder. Y durante todo el día estuve yendo a interrogatorios con todas las consecuencias de golpe, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que pasa ahí. Te interrogan frente a 3 personas que están detrás de una luz, unos focos. Tú estás sentado adelante y te empiezan a preguntar cosas: ¿dónde están las armas? ¿Cuántos éramos los armados? Pensaban que yo manejaba un grupo armado, aparentemente. No habían armas, nunca estuve metido en nada. Y decía: no, no, no. Y decía: no, no porque yo fuera valiente, sino porque no sabía nada. Entonces era peor la forma como te trataban, porque decían: qué valiente este tío, ¿eh? Vamos a darle, démosle, démosle. Había cosas simpáticas dentro de todo esto y que ahora te producen risa. Pero me preguntan: ¿así que erais de la UP? Sí, señor. Ah, nosotros terminamos con todo el marxismo, toda esta lacra comunista. Yo no soy comunista, señor, soy del Partido Radical. No, son todos comunistas. ¿Eres de la UP? Sí, señor. Y le decía al pelado atrás: pelado, pégale este coche su madre por ser de la UP. Y nos pegaban, ¿no? Culatazo por todos lados. Y después te volvía a preguntar y te decías: ¿ay, qué más? Desde ayer ya no hay más UP, se acabó, los matamos nosotros y los que queden también los vamos a matar. ¿Te quedó claro? Sí, señor. ¿Soy UP? No, señor. ¿Cómo que no soy UP? Pues usted dice que no hay UP, pégale este tonto por mentiroso, y te volvían a pegar. O sea, si tú decías que era de la UP, te pegaba. Si decías que no eres de la UP, te pegaba. En la noche, a última hora, ya como a las 11, después de 2 o 3 interrogatorios, dijeron: este es valiente, ya, no sirve, mátenlo, a fusilar. Y me sacaron afuera vendado, me acuerdo, y me amarraron a algo áspero que era así un árbol. Y yo sentía sonar las armas al frente mío como a 3, 4 metros, 5 metros. Y todo un silencio que es muy largo, que no te lo puedo describir cómo me comporté en ese momento. De repente recuerdos malos que se borran en la mente. Y en esta historia los militares aparecían algunos haciendo el papel del bueno y otros el papel del malo. Y todos eran malos. De repente tú sientes que al lado te llega un militar, tú estás vendado y te dice: amigo, ¿para qué a morir por los otros? Vaya allá adentro y dígale quiénes son, dónde están las armas, y así usted se salva. Tiene una señora hermosa, tiene un hijo, sabían todo, y te trataban de quebrar por ese lado. Entonces tú me preguntan ustedes, amigos míos españoles, si hubiera sabido, a lo mejor en esas circunstancias fuera abrido al lado. Pero no sabía, porque nunca había visto armas hasta ese momento. Yo era un profesor de la universidad. A las 3 de la mañana los tenían en cluquilla contra una muralla, el que se caía lo pateaban para pararlo. Nos echaron arriba un camión botados así como saco uno arriba de otro, un camión militar, con 2 militares atrás, y el teniente le dijo: el que levante la cabeza, que era el tiro en la cabeza, no en el cuerpo. Y salió el camión desde el regimiento de Talca, y yo escuchaba entre el montón que íbamos, unos llorando, había otro que estaba rezando, y otro que decía: compañero, nos llegan al cerro, nos van a matar. Terrible. Llegamos a la Alameda de Talca, dobló el camión hacia el cerro y seguían los llantos lentos, los rezos, y de repente el camión dobló a la izquierda y escucho una voz de murmullo entre medio de este paquete de humanos que dice: compañero, nos salvamos, nos llegan a la cárcel. Y ahí nos entregaron en la cárcel y ahí estuve como 16 días en la cárcel de Talca detenido. Esa es más o menos mi historia breve para contarla.
¿Usted fue torturado?
Te golpean, te pegan. El simulacro de fusilamiento es una tortura.
Usted ahora que ha pasado el tiempo, después de tantos años, ¿usted lo ve con esperanza? ¿Cómo ahora están enfocando lo de los desaparecidos? ¿Cómo lo ve?
Yo creo que ha habido un gran avance, sobre todo a los 50 años, porque ha llevado a que se sepan las cosas con la desclasificación de documentos del gobierno de Estados Unidos. Y ha quedado claro que el golpe fue manejado, dirigido, financiado por Estados Unidos y empresarios chilenos como el del Mercurio y otros, que se recibió plata para que los camioneros de Chile pararan todo el país, lo paralizaran. Les pagaban por tener los camiones parados en esa época. Se escondieron los alimentos. No había una crisis, como dice la derecha, del gobierno de Allende. No había producción, no había alimentos, porque prueba de ello es que a los dos días que se da el golpe, apareció todo, azúcar, leche, té, café, todo. Estaba todo escondido. Esa es la realidad de Chile. Cuando dicen algunos negacionistas que por Allende fue el golpe, falso. Porque el golpe lo preparó, lo organizó Estados Unidos antes que Allende asumiera. No le convenía a Estados Unidos que en América Latina, en tiempo de la Guerra Fría, apareciera un país chico eligiendo un gobierno socialista por forma democrática. Y eso podían copiar los otros países de los alrededores. Por lo tanto, Estados Unidos dijo, esta experiencia hay que matarla, y la mataron, y la prepararon mucho antes. Podemos haber hecho las cosas así, 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 y de repente nos preguntan, pero háganse una autocrítica de lo que hicieron. Primero, bloquearon la economía, se escondieron las cosas, etcétera, etcétera.
Eso que el Estado es la primera vez que dice que se siente culpable de los desaparecidos y que va a hacer todo lo posible y que se comprometen a los desaparecidos. Quiero decir que es una cosa que incluso nos da envidia, ¿no?, a los españoles, porque en ese aspecto tenemos mucho en común. Entonces ustedes parece que ahora van a una nueva fase de responsabilidad del Estado, de todos los desaparecidos. ¿Ustedes ven esto con esperanza?
Yo creo que pueden aclararse algunos casos, no todos. Piensa que hay gente que fue tirada al mar, gente que fue tirada a los cráteres de los volcanes en Chile, gente que fue hecha desaparecer. Entonces, todos no los vamos a encontrar, pero sí al menos que se investigue cómo fueron esos procesos y quiénes son los culpables. Eso es importante, porque a la medida que no hay justicia completa, esto cualquier otro el día de mañana lo puede repetir. Y para que no se repita tienen que haber sanciones duras.
Eso que pone exonerado político, ¿qué quiere decir?
El exonerado político es aquel que lo echaron del trabajo por ser de la Unidad Popular. Yo soy exonerado y preso político, porque la Universidad Técnica donde yo trabajaba, después de los 16 días que yo estuve preso, la Universidad Técnica la cerraron, nunca más supimos de ella, nunca más yo recibí un finiquito, el pago de los días trabajados de ese mes, nada, o sea, nunca más supimos de ella. La hicieron desaparecer el gobierno militar y la transformó en una universidad de corte regional. En el fondo, para ellos la Universidad Técnica era una universidad que había mucho análisis político, había gente que pensaba mucho y a ellos no les convenía que pensaran mucho. Y por eso la Universidad Técnica se acabó en Chile y la transformaron ahora en la Universidad de Santiago y las de regiones, les pusieron nombre de las regiones, pero las dividieron. Y yo te digo, yo soy exonerado y nunca supe de un finiquito, nunca me llegó un sueldo final, nada. Y no voy a ir a preguntar porque me tomaban preso de nuevo. Así que mejor borrón y cuenta nueva. Entonces también hay una deuda del Estado en el sentido de que fuimos afectados económicamente, pero no hemos recibido el apoyo del Estado diciendo, oye, en realidad ahora te vamos a reponer o te vamos a dar un apoyo económico. Existe un bono para todos los exonerados y presos políticos, son como 240 mil pesos, son 240 euros sería más o menos a mil pesos, y resulta que el salario mínimo en Chile está en 460 y va a llegar a 500, y esa pobre gente exonerada recibe una pensión del Estado apenas de 240 euros, está recibiendo unos 500 euros, porque es gente que nunca más después tuvo trabajo, que es de edad y que lo está pasando mal, porque no tuvo previsión en qué defenderse ahora en el presente. Esa es una realidad. Yo profesionalmente, por ahí por el 80 recién empecé a firmarme y a trabajar en el sector privado. Puede encontrar pegas, bastaba que dijeran, ah, pero si este estuvo preso. No, capaz que sea comunista, marxista, leninista, revolucionario, etcétera, etcétera. Y no, porque acá lo peor que hicieron los militares fue recoger a toda la gente que creían o que escuchaban. Hubieron muchas vendetas y de todo tipo. Eso es lo lamentable de una dictadura como la de Pinochet, que fue una dictadura cruel, que fue una dictadura asesina, donde el dictador se hizo millonario y robó, y ahí está el Banco Rick, con todas las platas que se llevó y todo lo que tenía su señor y todo.
Sí que ve con esperanza el futuro, sí que piensan que va a ir todo a mejor.
No hay que perder las esperanzas del futuro. Creemos que es posible, pero el problema que tenemos hoy día en el mundo es que las extremas de derecha han crecido y crecen no ofreciendo bienestar económico, crecen apoyándose en religiones de mucho fanatismo, te hablan de la vida, del aborto, te hablan de la familia, de esto, lo otro, y detrás de eso lo aprovechan para apoyarse en esos grupos y para tener votaciones, desgraciadamente. Y la gente que piensa está tranquila, no hay un trabajo, no hay creación de una conciencia para una sociedad más justa, más humana. No lo existe. Entonces de repente la gente te dice, oye, no, es que mejor la seguridad, no importa que lleguen los milicos, no. Y hay un porcentaje de un 30% que así lo cree. Tiene el caso de Donald Trump, tiene el caso de Bolsonaro, que lo sacaron grupos religiosos fanáticos. Entonces les venden la idea de esos valores religiosos, la gente los toma y se olvida de la parte social y de la parte humana, de la parte general.
Les agradecemos muchísimo su participación en el programa, a Aldo por tu siempre disponibilidad y a usted, Víctor Manuel Castro, por contarnos y hacernos partícipe de su testimonio. Muchísimas gracias a ambos.
Muchas gracias.
Han estado en el programa Aldo Sandri, chileno, activista social, y Víctor Manuel Castro, chileno exonerado político y detenido cuando el golpe de Estado de 1973.
Tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres el momento en que pretende imponerse la traición. Sigan sabiendo ustedes, compañeros, que si abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Y si abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad.
En la agenda de los próximos días, el lunes 18 a las 6 de la tarde, en la sede de la Intersindical Valenciana, calle Juan de Mena, 18, conferencia de Abel Rivera Trujillo, líder sindical de Sinaltrainal, sobre derechos humanos y sindicalismo en Colombia. Y el jueves 21, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio Mayor Rector Peset, foro internacional sobre el derecho a defender derechos en el camino hacia la paz total en Colombia.
Hem arribat, amigues i amics, al fin del programa i vos agraïm, com sempre, la vostra companyia.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
La vida de los pueblos se apaga, la decadencia llegará a las ciudades. Todos corremos graves peligros, incluidos riesgos de salud. sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya es hora de que la mirada de los poderes públicos se detenga en los territorios que pierden población. La España vaciada está bien viva, que está luchando por su supervivencia y su progreso, y que al hacerlo defiende el futuro de todos, vivamos donde vivamos.
Manuel Ciges Aparicio y la masonería, juzgado después de asesinado, un libro que nos aportará información sobre la figura de un intelectual comprometido con la libertad en un periodo importante de la historia de España. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, ha entrevistado al autor de este estudio.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de La Historia que nos une. La historia no solo se nutre de grandes nombres. Personas que actúan en segundo plano juegan papeles relevantes, pero que muchas veces se encubren con el olvido. Es el caso de Manuel Ciges Aparicio, periodista, escritor y traductor, encuadrado en la generación del 98, y que jugó un papel importante en la difusión del republicanismo hasta ser fusilado en agosto de 1976 por los golpistas facciosos, precisamente por desempeñar el cargo de gobernador civil de la provincia de Ávila. De Manuel Ciges nos va a hablar Virgilio Tortosa, doctor en filología española y profesor titular de teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad de Alicante y autor del libro Manuel Ciges Aparicio y la masonería, juzgado después de asesinado, editado por la institución Alfonso el Magnánimo de Valencia. Buenas tardes, Virgilio.
Hola, muy buenas tardes, encantado.
Para empezar, ¿podías hablarnos del personaje central del libro, de Manuel Ciges Aparicio, someramente cuál ha sido su trayectoria vital?
Ciges Aparicio es un intelectual bastante desconocido hoy, por desgracia, y muy, muy interesante. Un personaje que quedó en la trastienda de lo que fue la intelectualidad y la cultura del primer tercio del siglo XX. Él sufrió los embates de la política española sobre sus propias carnes en todo momento. Y cicatrices como la tuberculosis a partir de prisión que sufrió, tuvo que salir exiliado varias veces por los artículos que escribió. Un personaje puro y crítico como pocos, porque prácticamente la generación a la que se escribió, la generación del 98, buena parte cambiaron su trayectoria, desde su cuñado Azorín, empezando anarquista, acabó muy conservador. Él siempre evolucionó dentro de un pensamiento político de izquierdas, con una evolución muy coherente, empezando con un cierto anarquismo, militó en el PSOE y acabó en Izquierda Republicana trabajando para Azaña. Entonces fue muy coherente siempre en sus postulados, pero a cambio sufrió los embates de la política. Siendo muy joven, como soldado de reemplazo, tuvo que ir a la guerra de Cuba y protestó por las prácticas concentratarias y bárbaras del general Weyler en esa guerra colonial, y eso le llevó a la cárcel, casi le cuesta la vida, pena de muerte que fue condonada por cárcel, y eso lo contó en un libro tétrico llamado Del cautiverio, en 1901, y que tuvo tal efecto que los intelectuales críticos de la época lo admiraron, lo alabaron y casi que lo calificaron como un pequeño Dostoyevsky, desde Valle-Inclán, Baroja, todo el mundo. Entonces tuvo un momento de apogeo, de auge en esa intelectualidad de principio de siglo, adscrito a esa generación 98, y después, bueno, por circunstancias se dedicó bastante al periodismo, fue director de varias cabeceras, trabajó para El País, empezó en el periodismo diario El País de aquella época, la cabecera de principio del siglo, acabó siendo un prestigioso columnista de opinión internacional con la Primera Guerra Mundial y supeditó bastante su vida a eso. Pero su literatura, el tiempo que le permitió, la literatura que escribió, es una literatura muy crítica, realismo social, incrustada de pleno en todos los acontecimientos del primer tercio del siglo XX. Su vida la dio porque fue asesinado con el alzamiento, con el golpe de Estado de los nacionalistas que dieron en el julio del 36.
Otro personaje importante en tu libro es la masonería. No sé si existe una relación muy fuerte entre Ciges Aparicio y la masonería, pero creo que influenció en algún aspecto final de su posvida.
No solo se ensañaron como gobernador civil, que fue en el momento del golpe de Estado, en el julio del 36, en la ciudad de Ávila. Los primeros que cayeron fueron los gobernadores militares y civiles, y él cayó los primeros días de agosto, asesinado en una cuneta. Hoy su cuerpo sigue estando desaparecido. Es tremendo, pero es así. No bastó con eso, sino que ahora nos hemos enterado, encontramos papeles en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, tremendo, pero que fue acusado años después de ser asesinado por ellos mismos por masón, y se le abrió un expediente, el TER, el temido Tribunal de la Represión para la Masonería del Comunismo, le abrió un expediente en el año 44, informativo, que prolongó en los años 50 y que finalmente en el año 56 sobreselló porque no aparecía el encartado. Tremendo. Entonces es todo tétrico y tremendo. Forma parte de unos capítulos negros que se van ahora apareciendo, se van conociendo del franquismo, ¿sí? Yo a partir de esto pues empecé a investigar el expediente y busqué toda afiliación que él podía tener sobre la masonería, que es lo que me preguntas. Entonces, Cecilio Alonso, que es un gran estudioso, biógrafo de Ciges Aparicio, en su tesis que él hizo y en sus estudios, le cuentan informantes familiares de Ciges Aparicio que pudo haber tenido algún tipo de relación de joven, pero que pronto pasó a lo que se llama durmiente, es decir, se salió de la masonería. Y pudo haber sido en la época colonial, cuando él estaba en Cuba, pudo haber contactado con algún masón, porque las guerras coloniales de independencia las llevan a cabo los masones allí, desde José Martí hasta Bolívar. Pudo haber, pero no hay ninguna prueba. Yo me puse a buscar y no hay ninguna prueba. Pero lo curioso del asunto es que este libro que antes he dicho, del cautiverio, que abre una tetralogía, cuatro libros autobiográficos, tremendos los cuatro, sobre los embates de la política en propias carnes del propio Ciges. El primero es sobre el cautiverio en Cuba, el segundo es sobre lo militar, el tercero es su paso por el hospital, que estuvo muy enfermo, y el cuarto es a raíz de la experiencia de ser contratado en el año 34 como director de la cabecera, una cabecera que abren en Aragón, en Zaragoza, llamada El Progreso. El prestigio que en ese momento tiene como director del diario El Progreso, que en realidad va a ser un diario con accionistas que trabajan por la República. El republicanismo ha tenido una crisis en esos momentos, pero se está intentando activar. Entonces, esa cabecera va a servir para el republicanismo regional de Zaragoza. Entonces, él se desplaza allí y sufre todos los embates de los diferentes sectores de la ciudad de Zaragoza para conciliar intereses de todos los accionistas, que es muy complicado. El año siguiente, el año 4, es cesado, porque es muy complicado hacerse con el control y que nadie te diga lo que tienes que publicar, porque todo está supeditado al republicanismo. Se tiene que quedar en la ciudad porque ha escrito sobre la visita del rey Alfonso XIII a Barcelona, se desplazó como enviado del periódico él mismo para cubrir la noticia, y las críticas a las prácticas del gobierno y de Alfonso XIII le valieron un expediente judicial, una demanda. Tuvo que quedarse en la ciudad después de ser relevado del periódico para cerrar el asunto judicial, y en ese momento pues Salmerón, que va a Zaragoza a dar un mitin, se entrevista con él para encargarle que cree un grupo de masones allí. Es muy curioso porque le encarga que hay que conspirar, porque así funcionaba la política hace un poco más de un siglo, aunque parezca inverosímil, y se hacía desde la sombra. En realidad no estaban proscritos asociaciones, pero estaban muy vigiladas y muy controladas. Entonces la masonería era un instrumento para confabular contra el poder, el régimen estatuido, las injusticias de la monarquía. Entonces a él le encarga eso, y él le contesta que más fácil es una tertulia de café a las 3 de la tarde que crear un grupo de de enfundados, en togas, en tal, por la ciudad de noche, que sería muy fácil de ver. Entonces, él ironiza. Todo esto lo sabemos porque la última de las tetralogías se llama Del periódico de la política, que es apasionante. Es un libro que ahí está toda la política del principio del siglo XX, donde habla su formación periodística tan dura, las relaciones tan estrechas entre periodismo y política. Él allí cuenta todo esto. De forma autobiográfica, ficcionalizada, cuenta todo este intríngulis. Le encarga y, a pesar de que él no quiere, pues se ve un poco obligado por las circunstancias de crear eso con militares de la ciudad de Zaragoza y con capitostes, con gente con puestos importantes, porque era así. Debió tener un mínima relación con la masonería, presumimos. Es lo que planteo yo en el libro. Su carácter rebelde, libre, independiente, yo pienso que no hubiera durado mucho si militó. No hay nada, porque además, entre todo, o lo quemaron los propios masones ante el peligro del franquismo cuando ganaron la guerra, o los archivos, pero no hemos encontrado ningún dato. Me he movido en logias, he estado buscando datos, pero no hay nada que indique que Cijas Aparicio fue masón. La familia apunta que debió serlo muy poco tiempo, pero sí que debió conocer las estructuras de la masonería, presumimos, a raíz de lo que él ficcionaliza en este libro tan apasionante que lo publica en el año 1907.
Es represaliado por ser gobernador civil y asesinado, algo que todos sabemos cómo funcionó el golpe de Estado de Franco. Pero ¿por qué se tenía tanto ensañamiento con que fuera masón?
Lo curioso de este caso, de este expediente, es que es todo un paripé, todo es un carnaval. Es la obcecación del franquismo y especialmente de Franco. Se dice que quiso ser como su padre y su hermano y no le dejaron entrar y eso le obsesionó. Él mismo escribió artículos con seudónimo en la prensa acólita de la posguerra criticando la masonería, montó el TER, el Tribunal contra la Masonería, pero lo curioso del caso es que les daba igual, era la excusa. Es decir, hoy sabemos, cuando yo lo escribí, cuando yo encontré el expediente en el año 2017, yo me quedé helado, encima de jodido y apaleado, como se suele decir, porque encima que lo asesinan ellos, no son capaces de cruzar datos y comprobar que está muerto, lo han asesinado ellos. Y encima le abren un expediente, porque era el gran agujero negro de la investigación y todos estos expedientes que están saliendo a raíz de haberse liberado en el centro de documentación de Salamanca, estamos viendo que era una práctica habitual, que todo el mundo pasó por ahí, hay miles de expedientados, les importaba un comino que fueran o no fueran. Yo no he encontrado el archivo que fue captado donde se dice que era masón y comunista, pero da igual, si es que al final ellos mismos dicen que no lo es, y comunista nunca lo fue, nunca militó en ningún partido comunista. Es un paripé, un absurdo, y forma parte de un instrumento de represión después de la guerra. Es una prolongación de la guerra por otros medios. En los años 40 y 50, en plena escalada bélica y después en la Guerra Fría, le sirvió a Franco para neutralizar este país. El mismo tribunal que juzgó a Cijas Aparicio juzgó a Victoria Kent. Muchos de ellos o estaban huidos y se les abrió expediente o habían fallecido. Pues una infamia esta historia.
De todo esto creo que vas a hablar dentro de poco en Ávila. ¿En qué marco vas a hacerlo?
Un marco muy bonito, un seminario sobre la memoria histórica que lleva a cabo Isabel Alonso en la ciudad amurallada, y la semana que viene, el día 22, viernes, me ha invitado a presentar esta obra sobre esta historia tan curiosa. Le he ofrecido a hablar de quizá algo más interesante, que es cómo fue asesinado en esa misma ciudad, en ese mismo lugar, Cijas Aparicio, y de eso hablaremos el viernes que viene en ese contexto de la memoria histórica con especialistas y con memorialistas y con descendientes de víctimas de la represión franquista.
Por último, ¿qué me puedes decir de cómo concluye este proceso? Lo sabemos, sobreseído.
Sobreseído provisionalmente en tanto no aparezca él encartado. Tremendo. Después de que lo han asesinado.
Me queda la pequeña duda de por qué fue la masonería tan perseguida, aparte de ese punto de Franco que les tenía un poquito de envidia o lo que fuera.
Nada se crea de la noche a la mañana. Esto viene desde décadas atrás y tiene mucho que ver con el auge del fascismo, de las guerras coloniales, el fascismo que se va tejiendo en Europa, y tiene que ver con una obcecación desde las últimas décadas del siglo XIX con la masonería, porque la masonería tiene un espíritu de igualdad, de fraternidad, digamos, emanados de la Revolución Ilustrada. Los masones llegaron a ser logias, algunas de ellas importantes en Europa, especialmente en Francia y en Inglaterra. La Iglesia llegó a sentirse incómoda y que le hacía la competencia, hasta el punto de que el Papa, a finales del siglo XIX, hizo una encíclica contra los masones. Hay libros que ya preparan el terreno, digamos, para acusarlo de todos los males. Porque ellos hablan del gran hermano de la naturaleza y hablan del Dios universal. La Iglesia, desde luego, se la atragantó esa competencia que ellos consideraban no válida de la masonería con sus causas nobles, y entonces eso se fue tejiendo desde el siglo XIX. España simplemente se vio contaminada, igual que estaba haciendo Portugal, igual que Alemania. Fue una excusa tan solo el comunismo, porque obviamente los dos bloques estaban ahí, acabaron la guerra, se fundó sobre esos dos bloques, fascismo-comunismo. Obviamente había ganado el fascismo, pero la coletilla de la masonería, porque sus ideales son incompatibles con el fascismo y con el totalitarismo, son incompatibles con lo que simbolizó los regímenes emanados de esos totalitarismos de derechas en los años 20, 30 y 40, ya Franco. Obviamente fue un instrumento más que una realidad. Y otra cuestión, en España, en la guerra civil, en los años 30, durante la República, fueron acusados el gobierno de estar compuesto por masones. Y es cierto que un porcentaje muy alto de ministros eran masones. Eso es cierto. Forma parte de las inquietudes que tenían intelectuales que derivaron hacia la política. Los medios de comunicación acólitos en los años 30 hicieron una asociación muy estrecha y peligrosa para ellos entre republicanismo y masonería.
Muchas gracias, Virgilio. Ha sido una charla muy interesante y creo que nuestros escuchantes van a apreciarla. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, encantado. Buenas tardes.
Apreciados escuchantes de La Historia que nos une, hemos hablado sobre la vida de Manuel Ciges Aparicio con Virgilio Tortosa, doctor en Filología Española y profesor titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Alicante. Esperamos haber despertado su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.
Es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza, que se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. El filósofo Epícteto de Frigia sostenía que no hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro, ni de la cárcel ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es el propio miedo. El filósofo Aristóteles afirmaba que el miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. El escritor Ludwig Borne sostenía que el hombre más peligroso es aquel que tiene miedo. El poeta Octavio Paz decía que las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. El cineasta Woody Allen afirma que el miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro. Un proverbio escocés dice, no hay medicina para el miedo. Finalmente, un proverbio inglés sentencia que, nunca tengas miedo del día que no has visto. El la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula El mismo tipo de miedo en la mente. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, en el papel del maestro. En cierta ocasión, un discípulo fue a buscar a un maestro que vivía en la cumbre de una montaña. En el camino encontró una manada de lobos que le aterrorizó. Cuando llegó, estaba muy asustado. El maestro, al verlo, le dijo:
¡Ah, todavía tienes eso!
Al llegar el momento de la cena, el maestro escribió en el asiento del discípulo la palabra Dios. Unos instantes antes de sentarse, el discípulo pudo ver lo que estaba escrito en su silla y se retiró evitando sentarse. El maestro dijo riéndose:
¡Ah, también tienes eso!
En ese momento, el discípulo comprendió.
En una sociedad como la actual, globalizada y capitalista, los derechos humanos y el medio ambiente están en función de los intereses económicos de una minoría y no, por tanto, del bien común. Como decía Cicerón, el bien de los pueblos es la ley suprema. La ciudadanía cada vez está más reclamando el que haya otra economía, pero en ese caso basada en principios éticos. Como alternativa a esta situación surge la economía del bien común, que tuvo como impulsor al economista austriaco Christian Felber. En el espacio Trasluces vamos a incidir sobre esta economía del bien común. Para tal motivo nos acompaña esta tarde Antonio Gómez, miembro del nodo de comunicación de la Asociación Valenciana del Bien Común. Buenas tardes, Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
De forma resumida, ¿qué es la economía del bien común?
La economía del bien común podemos decir que es una propuesta transformadora de los sistemas socioeconómicos que imperan actualmente, aportando soluciones, si no para todos, para la mayoría y desde luego sí, para los más importantes problemas que tiene la sociedad. Además, lo hace con un modelo, no solo con una ideología, no solo con una teoría, sino con una propuesta práctica, lo que lo convierte en un verdadero y completo modelo económico.
Se inició el movimiento en el 2010 cuando publicó Felber su libro Economía del Bien Común, ¿no es así?
Sí, empezó en Austria, que es donde publicó en 2010, así es.
Luego, en 2008, publicó también otro libro, Los valores de la economía del bien común.
Ha publicado varios libros. También Dinero como medio y no como fin. Ha publicado Salvemos el euro. En fin, ha publicado varios libros. Pero el libro que resume y que explica todo lo referente a la propuesta transformadora de la economía del bien común es el libro que tiene este título, La economía del bien común. Los otros libros son complementarios, pero no aportan gran cosa, porque además son libros a veces más economicistas y no tienen la parte sociológica y la parte práctica que contiene el libro La economía del bien común, que es el que recomendamos a todo el mundo que lea si quiere conocer esta propuesta.
Antonio, ¿por qué surgió esa economía del bien común? Porque coincide con la crisis económica.
Yo creo que la coincidencia pudo influir algo, pero pienso que no fue determinante. Christian Felber desde siempre ha tenido sus inquietudes, siempre ha estado vinculado a movimientos activistas para mejorar la sociedad y él tenía sus ideas, hasta el punto de que en la Universidad de Viena, conociendo cómo pensaba este hombre y cuáles eran sus ideas, le ofrecieron una cátedra de economía. O sea, él es profesor de economía, sin ser economista, porque todo el mundo cree que es economista, pero Christian Felber no es economista. Es filólogo, es filósofo.
Además, está... filología hispánica estudió en Madrid.
Filología,
¿no?
Hispánica, sí. Tiene varias titulaciones, pero ninguna de economía. Entonces, ¿cómo surge? A raíz de que Christian Felber publica este libro, varias empresas, curiosamente, empresas, fueron de las primeras que se interesaron, se ponen en contacto con él, le plantean su interés en estas ideas, y ahí se empieza a forjar un embrión que se va materializando, empieza a tomar consistencia, y ese diríamos que es el punto de partida y por qué nace esto. Es decir, Christian Felber condensa todo su pensamiento, toda su idea en el libro La economía del bien común, se publica en Austria, varias empresas responden a esta idea, por supuesto también personas de la calle. Al ver ese interés, se empiezan a gestar toda una serie de grupos de trabajo que ponen en marcha todo este proyecto.
Es una alternativa al modelo capitalista y a la economía planificada. ¿Qué tiene de malo el capitalismo y la economía planificada?
Más bien diríamos que tienen de éxito la economía planificada y el capitalismo, si realmente se practicaran en función de sus planteamientos teóricos, probablemente podrían funcionar. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que estamos en el siglo XXI y ni un sistema ni el otro ha dado respuestas válidas a las necesidades de la sociedad. Entonces, lo que hace la economía del bien común es una propuesta, decimos, equidistante del sistema neoliberal o capitalista y de la economía planificada, en la cual hay libertad de actuación, hay libre mercado, se permite que la persona o el emprendedor desarrolle sus inquietudes, porque eso está comprobado que es necesario si se quiere evolucionar y se quiere progresar, pero con límites, que el problema del sistema neoliberal, ya sabemos cuál es que no tiene límites.
Esa filosofía del bien común está contemplada en las constituciones, entre otras me imagino que en la española, ¿no es así?
Efectivamente, es curiosísimo porque en casi todas las constituciones democráticas está contemplado que toda la actividad económica estará orientada al bien común. Pero es que, curiosamente, en la Constitución española es la que más clara de las he conocido, yo he leído unas cuantas, y en ninguna está tan clara como en la española. Tengo aquí el artículo 128 de la Constitución española, que textualmente dice: toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Lo he leído despacito porque tiene mucha amiga.
Si te parece, vamos a hablar de principios. ¿Qué valores tiene esta economía del bien común?
El movimiento y la filosofía y la idea de la economía del bien común es una propuesta basada en valores. Valores de los que toda la vida, en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestras casas, hemos siempre puesto como algo importante en nuestras vidas. La dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la participación democrática, la transparencia. Es decir, son valores que son imprescindibles para que en una sociedad lo que se haga a continuación, cualquier ley que se cree, cualquier planteamiento que se haga, si no está basada en estos valores de raíz, difícilmente va a poder contribuir al bien común. O sea, es un planteamiento basado en valores.
Propone un cambio integral de la sociedad en lo económico, político y personal. ¿Te parece que incidamos ahora en lo político? ¿Qué es lo que propone cambiar en lo político?
En lo político es donde menos énfasis hace la economía del bien común. Si miramos el libro, podrás ver que donde más incide es en el aspecto económico, después en lo social, y en lo político es donde menos se incide. De hecho, es un tema el político el que deja muy abierto para que en el futuro, conforme se vaya desarrollando este proyecto que ahora todavía es un arbolito recién plantado, vayan siendo los ciudadanos quienes vayan definiendo mediante convenciones cómo queremos que sean los sistemas políticos. No solo los políticos, también la mayoría de propuestas. Christian Felber dice lo mismo. Esto no es un sistema cerrado. Es una propuesta de partida para que vayan siendo los ciudadanos quienes desde abajo vayan construyendo, vayan perfeccionando y vayan definiendo lo que quieren que sea. Entonces, en lo político, lo que sí se plantea es que tiene que haber, primero, un sistema de elecciones, un sistema para participación democrática que mejore el actual, en el cual, como todos sabemos, se da durante 4 años carta blanca a los que están en el poder. Entonces, se entiende desde el bien común que primero hemos de elegir a la persona, no a unas siglas que acoge a veces a gente muy buena, pero a gente también corrupta y sinvergüenza. No, los ciudadanos hemos de elegir a las personas, pero igual que elegimos, también destituimos. De tal manera que si en mi barrio hemos elegido a un diputado o a un representante en el ayuntamiento que se ha comprometido a hacer unas cosas y por eso le hemos elegido, si no cumple esas cosas, tengamos el poder de revocar ese mandato y destituirlo. También pensamos que el sistema actual de partidos políticos no es bueno, no funciona bien. De hecho, todos sabemos que lo que funciona es una partitocracia y que esto no responde bien a las necesidades del pueblo. Habrá que cambiar cosas.
Otro elemento que también le correspondería a este ámbito político es gestar leyes para favorecer a aquellas empresas que cumplen esos principios éticos, ¿es así?
Cierto, la empresa del bien común, como tiene que cumplir con unas reglas éticas, lógicamente va a estar en desventaja respecto a la empresa capitalista que solamente busca el beneficio y no le importará utilizar mano de obra de niños, no le importará pagar salarios injustos, mientras que la empresa del bien común no puede hacer eso. Entonces, necesariamente, se requiere de la legislación, de los políticos, que legislen favoreciendo a las empresas del bien común.
Lo económico en las empresas, ¿qué alternativas, qué prerrogativas, qué ventajas podrían tener si siguen esa línea de una economía del bien común?
La primera ventaja, y esto no siempre somos conscientes, es la de sentirse bien consigo mismo por contribuir al bien común. Hay demasiados estudios psicológicos que demuestran que cuando alguien hace algo por el bien común, se siente mucho más feliz, se siente mucho mejor que cuando hace lo contrario. Por lo tanto, ese es un beneficio que conviene tener muy presente. Es intangible, pero hay que tenerlo presente. En segundo lugar, si alguien tiene suficiente con lo que ha ganado, lo que gana de más no le va a reportar una mayor satisfacción. Por lo tanto, el estar contribuyendo con ese excedente de lo que ha conseguido, lo que ha ganado, a que otros vivan mejor, va a propiciar que haya paz social, por ejemplo. Todos sabemos que ahora estamos teniendo una invasión de los países africanos. ¿Por qué esa invasión? Pues porque ellos están viviendo muy mal y nosotros estamos viviendo muy bien. Si nosotros con nuestros excedentes estuviéramos ayudándolos a que aquellos funcionaran mejor, habría paz social, no habría esta inmigración ilegal y se evitarían muchísimos problemas.
En cuanto a lo social, imagino que la concienciación será fundamental para que el ciudadano decida libremente una sociedad democrática participativa.
Evidentemente, es decir, el movimiento de la economía del bien común tiene tanto interés en que la participación ciudadana esté presente en todo momento que hasta dentro de nuestra organización interna tenemos un nodo de participación democrática y transparencia. Entonces, además, es uno de los valores, de los 5 valores esenciales, participación democrática y transparencia. Entonces, sí, sí, por supuesto que entendemos que esto se tiene que construir de abajo hacia arriba. Hemos pasado unos milenios en los cuales el mundo se ha organizado desde arriba hacia abajo, porque así ha sido la vida. No creemos que haya habido ningún complot de hace 2000 o 3000 años que dijeran, oye, vamos a organizar esto para que siempre seamos quien demandemos nosotros. No, es la humanidad ha funcionado así, pero entendemos que hoy en día esto así no puede continuar. Entonces, ha de ser la ciudadanía, que es soberana, que así se le reconoce en la Constitución, esa soberanía, quien desde abajo vaya construyendo todo lo que se haga.
Antonio, ya has dicho algunas de las propuestas que contiene esta economía del bien común, pero me gustaría que hiciéramos referencia a otras. Por ejemplo, es de dominio público y muy criticado que haya esa diferencia salarial entre trabajadores y ejecutivos, absolutamente inasumible en cuanto a lo que ganan unos por lo máximo y lo que perciben otros por lo mínimo. Eso también intervendría aquí, esa economía del bien común, ¿no es así?
Sí, nuestro balance del bien común, que es la herramienta en la cual se materializa toda esta ideología, una de las cosas que se recoge, uno de los factores que cuentan, es precisamente la justicia distributiva y las desigualdades salariales. Nosotros entendemos que tiene que haber limitaciones en el patrimonio, en las retribuciones, en todo lo que sea riqueza, tiene que haber limitaciones. Por ahí se suele decir que Christian Felber dice que esas diferencias no deben ser superiores de 1 a 10. No es exacto. En el libro Christian se limita a decir que en unas encuestas que se han hecho, la mayoría de la gente se muestra partidario de esa franja de entre 1 y 10 de diferencias salariales y otro gran porcentaje entre 1 y 20. En cualquier caso, lo importante no es si es de 1 a 10, 1 a 20 o de 1 a 100. Lo importante es que empiece por haber limitaciones. En este momento, Enrique, tú sabes que hay gente que gana no 100 veces más, no, 5.000 veces más que una persona que tiene el salario base. Eso es indignante, eso no puede ser, esa persona no disfruta de esa riqueza. Estos días está saliendo lo de Amancio Ortega, el hombre más rico, 50.000 millones de euros, pero es que su hija tiene otros tantos y su mujer otros tantos, o sea, en realidad, si se cuenta su fortuna, llegará posiblemente a los 200.000 millones de euros. Ese hombre, ¿qué va a hacer con todo eso? Si no lo destina a actividades que promuevan el bienestar común, que eliminen desigualdades, no puede hacer nada con él, no se lo va a gastar. Entonces es esencial que haya límites y quien tenga más capacidad, que gane, que disfrute, que tenga una buena vida, que se compre un buen coche, que tenga incluso un yatecito, que se lo disfrute. Pero a partir de ahí hay que ponerle límites para que otros no contribuyan con sus carencias a lo que a él le sobra.
Siguiendo en el ámbito de la gran empresa, también proponéis que se democratice y que haya una corresponsabilidad entre todos.
Claro, es que al fin y al cabo, en este momento, esta sociedad neoliberal basada en el capital, el beneficio, a quien retribuye es al capital, al que retribuye al dinero. El dinero no tiene alma, las personas tienen alma. Entonces hay que retribuir a las personas, hay que cambiar este modelo. Yo me acuerdo que hace muchos años, la primera vez que yo hice un curso en la universidad sobre temas empresariales, me quedé atónito, siendo muy joven y yo todavía que desconocía todas estas cosas, cuando el profesor dice, el objetivo esencial de la empresa es ganar dinero. Y yo, con veintipocos años, dije, pero ¿qué estoy escuchando? ¿Pero cómo va a ser el objetivo ganar dinero? El objetivo de la empresa será crear puestos de trabajo, dar una vida digna a la familia del empresario, colaborar con la sociedad para que haya una sanidad. No, el objetivo era ganar dinero. Y entonces es preciso que esa mentalidad cambie y que el objetivo de las empresas sea su contribución a que todo esto funcione mejor. Y para que funcione mejor no puede ser que a quien se retribuya sea el capital. Se tiene que retribuir a la persona.
Antonio, otro tema que preocupa a la ciudadanía, evidentemente, son las entidades financieras, los bancos. ¿Qué propone la economía del bien común sobre este particular?
En la economía del bien común pensamos que los bancos, como existen hoy en día, no son absolutamente necesarios. Es más, son perjudiciales para la economía y para el bienestar social. Porque lo que están haciendo es especulando con un bien público. El dinero es de los ciudadanos. El dinero con el que ellos trabajan es de los ciudadanos, trabajan con mi dinero, pero luego cuando te lo prestan a ti mi dinero, entonces te están cobrando un interés, el que sea, del cual yo no percibo prácticamente nada. Entonces, en la economía del bien común se piensa que el dinero debe ser gestionado por entidades bancarias que estén controladas por los ciudadanos, que sea un bien público. No que haya una banca pública, cuidado, es distinto. Una banca pública es otra historia. Nosotros ya he dicho antes que pensamos que debe haber libertad de comercio, libertad de actuación empresarial. Pero el dinero, al igual que ocurre con la electricidad, como ocurre con el agua, como ocurre con la sanidad, es decir, hay toda una serie de bienes sociales que no pueden dejarse en mano de gente que busca beneficio. Entonces lo que pensamos es que debe haber una banca controlada por los ciudadanos cuyo objetivo no sea ganar dinero, sino hacer de vehículo entre quien tiene el dinero y quien no lo tiene para que la economía funcione y con una rentabilidad para quien aporta el dinero, pues que sea razonable. Tienes el ejemplo de Trío Dos Bank, de Fiare.
Vamos ahora a la naturaleza. Proponéis que se desprivatice la naturaleza y que se reduzca esa huella ecológica. ¿Todo eso qué quiere decir?
Pues es muy sencillo. La naturaleza tiene un valor en sí misma. La naturaleza no es un bien de intercambio. No es algo que hemos creado nosotros para hacer negocios. Estaba ahí antes que nosotros. Entonces, la naturaleza entendemos que es el bien supremo común. Es el bien social por excelencia. Con la naturaleza no se puede especular. Además, si miramos el inicio, cuando se empezó a tener el concepto de propiedad, ¿quién le dio la legitimidad de la propiedad sobre la naturaleza? A nadie. A alguien que cogió y dijo, esto es mío y para mí, y me lo quedo. No, la naturaleza debe ser preservada, porque además sabemos perfectamente que nuestra vida depende de la preservación de la naturaleza, y por lo tanto el concepto de sostenibilidad ecológica es esencial dentro de la economía del bien común.
Vamos al paro, al trabajo. Reducción del trabajo retribuido y año sabático.
Fíjate que estas cosas que a lo mejor a quien nos escuche le pueden parecer más llamativas, para nosotros tienen menos importancia, porque al fin y al cabo son propuestas técnicas, y propuestas técnicas puede haber estas y puede haber muchísimas más. Pero en la economía del bien común se aportan algunas ideas. Si los que tienen trabajo trabajan menos horas, habrá trabajo para alguien más. Y esto no lo inventa la economía del bien común, como tú bien sabes. Sí que aporta una idea quizá más revolucionaria, cuál es la del año sabático. Dentro de la calidad de vida que se incorpora al concepto de bien común, un año sabático cada 10 años significaría que generaría un 10% más de empleo automáticamente. Son propuestas que están ahí y que siempre se someterán a las convenciones ciudadanas, pero que creemos que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida y el bien común.
Vamos ahora, si te parece, a la enseñanza. 5 nuevas asignaturas, entre las que está esa educación emocional. Eso es importante.
Claro, afortunadamente en los últimos años o en las últimas décadas, lo que es el concepto de inteligencia emocional y todo esto, pues está teniendo mucho arraigo. La gente cada vez se interesa más por todas partes. Hay muchos libros escritos, porque lo que hace que actuemos siempre son las emociones. Sabemos que con la mente pensamos, con nuestra razón lógica elaboramos pensamientos, pero esos pensamientos, si no se canalizan a través de una emoción, no producen acción. Por lo tanto, esos valores de los que hablamos se tienen que inculcar en la enseñanza desde bien pequeños para que emocionalmente haya una predisposición a la acción del bien común.
Otras asignaturas son la ética, la comunicación, la educación democrática, experiencia de la naturaleza, sensibilidad corporal, cosa que actualmente no se imparte.
Claro, si te das cuenta, verás que son todos los temas que están relacionados con los valores de la economía del bien común. Y entonces, si pretendemos que las nuevas generaciones, en el futuro, que han de gobernar los países, lo hagan para el bien común, tendremos que enseñarles esto. Y no lo que nos enseñaban a nosotros, aquello de que el objetivo principal de la empresa es el beneficio.
Vamos ahora a cómo podemos medir ese bien común. ¿Qué contiene ese balance de las empresas para que luego el propio gobierno les pueda facilitar una serie de ventajas, como por ejemplo más publicidad, mejoras de crédito, etcétera, etcétera? Se puede objetivar eso, ¿no?
Para mí, la gran labor de Christian Felber ha estado en coger todo este conjunto de teorías, que ninguna son inventadas, es decir, todos estos valores, toda esta ideología la puedes encontrar desde hace 2000 años, pero Christian la materializa y crea unas herramientas a través de las cuales se pueden llevar a la práctica, y para mí esto es lo realmente revolucionario e innovador. Hay un balance del bien común con una matriz en la cual se ponen estos 5 valores que hemos hablado antes: la dignidad humana, la solidaridad, sostenibilidad, justicia social y participación democrática. Se ponen en conjunción con los grupos de contacto a los cuales afectan. Entonces, este balance en este momento está ya muy bien desarrollado para las empresas, está también desarrollado para municipios, que por cierto, en el campo de energía de Valencia hemos contribuido especialmente a esa matriz para los municipios, e incluso hay ya un borrador también para la persona, para que la persona se lo pueda aplicar a sí misma. Entonces, se ponen en una matriz, que es esta que los oyentes no la ven, pero tú sí la estás viendo, que la tengo yo aquí, todos estos valores se ponen frente a los grupos de contacto, como son proveedores, financiadores, empleados, clientes, el ámbito social, y se ve en cada empresa, por supuesto hay unos factores de evaluación, en algunos conceptos hay 10, en otros hay 15, hasta 17 conceptos distintos de evaluación, se evalúa esta empresa, cómo cumple cada uno de estos requisitos, se le aporta un valor, se le califica al final con una puntuación entre 0 y 1000. 1000 sería una empresa del bien común perfecta, 0 imperfecta. Esa puntuación que ha obtenido puede la empresa utilizarla en sus productos mediante identificadores de color y código de barras y ese tipo de cosas, de tal manera que poco a poco la gente, cuando compra un producto, pueda identificar el nivel que tiene de compromiso con el bien común, igual que los electrodomésticos en este momento lo tienen con la eficiencia energética, que es facilito. Miras allí, más verde, menos verde, pues exactamente igual.
¿Y quién evalúa todo eso, Antonio?
Los que hemos estado inicialmente en este movimiento teníamos que dar soluciones, se han ido dando conforme se ha creído conveniente. Y siempre a expensas de que se mejore en el futuro, de momento se han creado unos facilitadores o consultores, como queramos llamarlo, que han sido formados para ayudar a las empresas y a los municipios, a los ayuntamientos, a hacer la implantación de estos balances. Entonces, estos facilitadores, si hay un ayuntamiento que manifiesta su interés, va allí un equipo, se reúne con ellos, les explica todo lo que tienen que hacer. Dentro de esas cosas que hay que hacer está la participación ciudadana en la elaboración de un índice del bien común, porque no va a ser el mismo exactamente, a lo mejor, para Valencia que para Caracas o que para Moscú. Es decir, en cada sitio posiblemente habrá algunas variantes, aunque en el fondo todos respondan a los valores. Se realiza un índice del bien común y en base a ese índice se crea una matriz específica para ese municipio. A partir de ahí se empieza a implementar, se hace un seguimiento y al final hay una figura, diríamos, de auditor, que es quien, si el municipio o la empresa lo solicita, va a hacer la comprobación del nivel que ha conseguido.
Si te parece, ahora me gustaría que nos explicaras qué es eso de campo de energía.
El campo de energía es el núcleo de la EBC, de la economía del bien común, porque es donde se desarrollan todas las actividades operativas y es donde están los nodos, que son las áreas de actuación, que están divididas en empresas, municipios, conocimiento o enseñanza, comunicación, organización, nuevas tecnologías, informática y, como te he dicho antes, se creó un nodo también de participación democrática y transparencia. Ahí es donde se desarrolla la actividad, en los nodos, en los campos de energía.
Si un ayuntamiento está interesado en integrarse dentro de lo que es la economía del bien común, me imagino que hará falta lo primero que el pleno lo apruebe, pero luego tiene que reunir una de las 5 condiciones que están establecidas para que se le acepten en esa globalidad.
Ciertamente. Nosotros no actuamos en ningún municipio si no ha tomado la corporación el acuerdo por unanimidad. De hecho, tenemos ya el caso de varios ayuntamientos donde el grupo que gobierna quería hacer la implantación del bien común, pero ha habido algún partido que se ha opuesto y no se ha hecho. Mientras no se pongan de acuerdo todos, no hacemos nada. Porque lo que no queremos es que todo un municipio se implique en un proyecto tan maravilloso como este para que dentro de 4 años cambie el gobierno y se lo cargue. No. O estamos todos de acuerdo en que el bien común es lo principal o no se hace nada. A partir de que se toma ese acuerdo, un equipo del bien común va al municipio, le explica a la corporación todo el proceso a seguir y la mínima implicación, como tú acabas de decir, es que se comprometan por lo menos con uno de los 5 puntos. Y a partir de ahí, pues se va andando.
Vamos a las críticas, Antonio. Hay por ahí algunas personas que dicen que objetivar la idea de bien común, eso es muy complicado.
Que sea complicado no significa nada. ¿Tú crees que cuando alguien pensó en ir a la Luna pensó que era fácil? No, todo el mundo pensaba que es imposible. Incluso hay gente que creen que todavía no han ido. Es decir, el hecho de que algo sea difícil, sea complicado, no significa absolutamente nada. Probablemente significa que es bueno.
Otra crítica es coordinar la actividad de muchas personas desatendiendo a los precios.
Eso no es cierto porque ya te he dicho que si primero es el bien común, primero es el bien común. Si los precios van a afectar al bien común, es decir, si la actividad empresarial de un empresario del bien común produce productos que no son asequibles a la mayoría de la gente, entonces no es bien común. Para que sea bien común tiene que ser asequible. Y ahí es donde entran los políticos y donde entran las administraciones públicas favoreciendo, así como ahora favorecen a las grandes fortunas eximiéndoles de impuestos, pues en lugar de eso, que favorezcan a las empresas del bien común facilitándoles la asequibilidad de sus productos por cualquier persona.
Y la última crítica, descapitalizar la economía persiguiendo la propiedad.
Persiguiéndola, no, a todo lo contrario. Nosotros hemos dicho que somos partidarios de que haya libre comercio, de que haya libre empresa, de que la iniciativa privada permanezca, de que quien tenga más capacidad de generar riqueza tenga un mayor retorno y disfrute, que tenga más bienes, pero con límites, simplemente eso, con límites.
Apoyos que tenéis, Antonio, a esta economía del bien común aquí, por ejemplo, en España, tanto de empresas como de ayuntamientos y de personas particulares.
A nivel global sí que hay unas 1.500 empresas aproximadamente, o bien están haciendo el balance o están implicadas en parte del proyecto. Hay asociaciones, personas, me parece que hay unas 5.000 personas físicas. Hay unos 23 campos de energía en toda España. Apoyos, lo que se dice políticos, de momento, pocos.
¿Para la aplicación de esta economía del bien común se establecen fases?
No hay fases en cuanto, si te refieres a que haya un proyecto global, una planificación global. Hay un plan estratégico, pero en el plan estratégico no se contemplan plazos. De hecho, Christian Felber suele decir que nuestra idea es caminar a paso de caracol. No hay prisa. Sabemos que esto tiene que ser muy a largo plazo, se tiene que construir poco a poco de abajo hacia arriba y que costará muchísimo. Si bien te digo una cosa, estamos sorprendidos de la velocidad que lleva. Porque si contamos que ya hay varios ayuntamientos en España, o bien del bien común o en proceso de serlo, que hay bastantes más en Austria y en Alemania, y en el norte de Italia también hay, que hay empresas un montón, se está creando una cátedra UNESCO de la economía del bien común. En el Parlamento Europeo recientemente también se aceptó incorporar la economía del bien común. Es decir, en este momento podemos decir que para lo que nos hemos movido estamos teniendo más frutos de los que hubiéramos podido imaginar.
Vamos a ver si te parece, Antonio, hablar sobre la Asociación Valenciana de Economía del Bien Común. ¿Cuándo se creó?
Este año. Además, muy recientemente, porque aunque el proceso ha durado casi todo el año, la aprobación no la hemos tenido hasta hace un mes o así. Entonces, podemos decir que hace un mesecito que la Asociación Valenciana para el Fomento de la Economía del Bien Común está creada. Es muy recientita.
¿Y cómo os financiáis?
Pues de momento con las cuotas que aportamos los socios y cuando necesitamos hacer algún acto, por ejemplo una asamblea general que conlleva gastos de local, pues acudimos a personas o entidades que colaboren. Y eso sí, procuramos que sean entidades en sintonía con la economía del bien común. También te digo una cosa, si no están en sintonía no nos subvencionarían.
¿Qué actividades tenéis previstas para las próximas semanas?
Una de las características del bien común es la autonomía de funcionamiento por nodos. Aquí la democracia se lleva a unos niveles, a veces quizá puede parecer que incluso excesivo. Los campos de energía son autónomos. Ya hemos dicho antes, campo de energía es un grupo de personas que en un entorno ciudadano pues se reúne para trabajar por la economía del bien común, se organizan nodos y el campo de energía es autónomo, pero los nodos también. Es decir, cada nodo tiene libertad de acción, lógicamente siempre que no se salga de los patrones, de los valores de la economía del bien común para actuar. Con lo cual, no hay ningún objetivo que se exija, sino que cada nodo, llevado por voluntarios, como sabes, no hay gente que cobre nada, todo el mundo, hasta el tesorero que hace una labor administrativa, es voluntario exactamente igual. Entonces, no hay unos planes con unos objetivos marcados. Sencillamente, cada nodo en su área va trabajando, va presentando proyectos, pues hay nodos que se mueven un poco más porque tienen más gente, otros que tienen menos gente y están un poquito más débiles, pero no hay unos planes definidos de lo que se tiene que hacer. El objetivo general que tenemos todos presentes, difundir, dar a conocer la economía del bien común y ayudar a su implantación. Y a partir de ahí, cada uno trabajar como mejor pueda.
Si algún excusante es interesado en participar en vuestra asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Primero, tenemos una página web que es www.ebcvalencia.org. En Facebook también está EBC Valencia y Economía del Bien Común Comunidad Valenciana. Por estos medios, contacta con nosotros. Y a partir de ahí nosotros le acogemos, le informamos de todo lo que puede hacer, desde ser simple simpatizante, ser colaborador, ser socio, ser ponente, por ejemplo, la actividad que hago yo soy ponente. Entonces, lo importante es ese primer contacto que se puede producir de esta manera o asistiendo a nuestras tertulias que hacemos mensualmente en la Casa del Libro, en Ruzafa 11, y que se anuncian en Facebook, en EBC Valencia, las fechas y el tema de qué se trata.
Finalmente, Antonio, quizás la pregunta más difícil de todas las que te he hecho hasta ahora. De aquí a unos años, de aquí a 5 años, ¿cómo percibes tú el futuro de la economía de bien común?
Entiendo que es una pregunta y una visión personal. Yo la veo muy, muy, muy avanzada. Creo que dentro de 5 años pueden haber perfectamente una 20 de municipios de bien común en España, lo cual puede ser algo serio. Puede haber muchísimos a nivel mundial porque la semilla del bien común ya está en casi todo el mundo. Luego, además, Christian Felber está haciendo una promoción bestial. No hay día que no coja el avión para irse a un sitio u otro. Aquí, recientemente, en Valencia, ha estado 2 o 3 veces en menos de 2 semanas. Luego estuvo también, como sabes, en la entrevista de Iñaki Gabilondo. O sea, está teniendo mucha receptividad en el mundo entero. Y yo, dentro de 5 años, veo la economía del bien común muy bien conocida por todas partes y en procesos de implantación de verdad bastante avanzados.
Antonio Gómez, del Nodo de Comunicación de la Asociación Valenciana de Economía del Bien Común, muchas gracias por tu información. Pienso que a la persona que desconocía este tema les has informado correspondientemente de una forma clara y diáfana y esperemos que se vayan sumando personas a un proyecto ético que beneficia al bien común, en definitiva, a todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Finalizaremos la presente edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Paca Pascual Navarro, diplomada en profesorado de educación primaria, especialidad filología, nos introducirá a la poesía de una autora polaca ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1996. En una de sus frases afirma: todos los poemas nacen del amor, incluso aquellos que transmiten el mal tienen en el fondo una forma de amor hacia el mundo.
María Wisława Anna Zembrowska, autora polaca que nació el 2 de julio de 1923 en Górnik, Polonia, y murió en Cracovia el 1 de febrero de 2012. Fue poeta, ensayista y traductora, considerada una de las autoras más singulares de su país. Estudió filología y sociología después de la Segunda Guerra Mundial en la Universidad Jagiellonski e inició su andadura literaria consagrada esencialmente a la poesía, aunque también a la crítica y al ensayo. Zembrowska fue miembro del Partido Comunista, del que con el tiempo se iría distanciando hasta adoptar una postura crítica. Será con la llamada al Yeti en 1957 cuando romperá con los preceptos del régimen, con un ajuste de cuentas con su actitud anterior y también con la sociedad oficial. A partir de aquel año, en Polonia, como en otros países, se inició un fuerte movimiento de rechazo de la imposición soviética y del doctrinarismo comunista. Zembrowska optó por la reflexión filosófica y ética, tomando distancia de los debates concretos y tiñendo de su peculiar humor sus indagaciones poéticas sobre el espíritu humano, y así sucesivamente fueron apareciendo sus obras de madurez. El 3 de octubre de 1996 fue galardonada con el Nobel de Literatura. El premio le fue entregado en Estocolmo el 10 de diciembre del 96. También estaba en posesión del Premio de Literatura de Cracovia en 1954. El premio del Ministerio de Cultura de Polonia en 1963. El premio Set Katelbank de la Fundación Kolchiewski de Suiza. El premio Goethe de poesía en 1991, el premio Erda en 1995 y el del Pen Club Polaco el 30 de septiembre de 1999. Acerca, su escritura discreta, tímida y retraída estaba alejada de los congresos de escritores de Polonia. Escribió una poesía reflexiva y moralizante, intimista, irónica y llena de paradojas, eligiendo siempre palabras sencillas y claras. De su poesía se desprende una consideración antropológica basada en la infinitud humana, en la debilidad del hombre frente a la naturaleza, con el hombre en el centro de sus interrogantes. Otro de los rasgos de su obra es su facultad de desvelar lo insólito a través de los hechos y los fenómenos aparentemente más insignificantes y cotidianos. Su poesía cuenta con una gran cantidad de lectores en lengua alemana, inglés, francés, chino, japonés, árabe, hebreo y en las lenguas escandinavas. A continuación, voy a recitar dos poemas de la autora. El primero se llama Prospecto y el segundo será Vietnam. Soy un tranquilizante. Funciono en casa, soy eficaz en la oficina, me siento en los exámenes, comparezco ante los tribunales, pego cuidadosamente las tazas rotas, solo tienes que tomarme, disolverme bajo la lengua, tragarme. Solo tienes que beber un poco de agua. Sé qué hacer con la desgracia, cómo sobrellevar una mala noticia, disminuir la injusticia, eliminar la ausencia de Dios, escoger un sombrero de luto que quede bien con una cara. ¿A qué esperas? Confía en la piedad química. Eres todavía un hombre joven o una mujer joven. Deberías sentar la cabeza de algún modo. ¿Quién ha dicho que la vida hay que vivirla arriesgadamente? Entrégame tu abismo. Lo cubriré de sueño. Me estarás agradecido o agradecida por haber caído a tus pies. Véndeme tu alma. No habrá más comprador. Mujer, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Cuándo naciste? ¿De dónde eres? No sé. ¿Por qué cavaste esta madriguera? No sé. ¿Desde cuándo te escondes? No sé. ¿Por qué mordiste el dedo cordial? No sé. ¿Sabes que no te vamos a hacer nada? No sé. ¿A favor de quién estás? No sé. Estamos en guerra. Tienes que elegir. No sé. ¿Existe todavía tu aldea? No sé. ¿Estos son tus hijos?
Sí.
Gracias por tu atención. La luna salida a tiempo se despide con una frase de la magistrada Carme Güell. Endurecer el código penal nunca resuelve los problemas sociales.